ahora, en Radio Informe 3, Sergio Berenstein, el editorial.
Y cuando estamos hablando del 2027, ya estamos hablando de elecciones, de un año electoral, de indudablemente en este momento la política que empieza a escanear el territorio, cómo se perfilan los candidatos, cómo se va conformando ese escenario político, ese escenario electoral, y también empiezan, por supuesto, los que se animan a ir apostando su diagnóstico de la situación. En este caso, quien habló fue Guillermo Francos. Recordemos, exfuncionario del oficialismo, con un perfil y una aceptación y una imagen entre el público positiva. Aseguró que hoy no hay ningún dirigente capaz de hacerle frente a Javier Milei. Sostuvo que la oposición no logra constituirse como una alternativa y vaticinó que La Libertad Avanza alcanzará acuerdos con otras fuerzas políticas para fortalecer su proyecto de gobierno. Escuchamos lo que decía Guillermo Francos.
Obviamente que en las previas siempre existen este tipo de discusiones, pero claramente Milei tiene un posicionamiento tal en la política argentina hoy que no hay quien le pueda hacer frente, ¿no? O sea, yo creo que ni la oposición le puede hacer frente hoy. Yo creo que va a ser reelecto el presidente Milei, lo he dicho varias veces. Y me parece que finalmente, más allá todos estos posicionamientos políticos, sí, que puede sentir en las fuerzas próximas y que obviamente buscan también su propio espacio, pero al final van a llegar a un acuerdo.
Bueno, parte de lo que decía Guillermo Francos. Sergio nos propone reflexionar y nos va a contar además algo, ya nos había adelantado ayer, nos prometió retomarlo y así lo va a hacer en este espacio de la reflexión y de la editorial, las principales tendencias de la opinión pública ante el comienzo del ciclo electoral. Sergio, te escuchamos.
Tengo contados cuatro potenciales candidatos, Vero, que directa o indirectamente están ya preparando el terreno como para anunciar precandidaturas, ¿no? No están todavía en el candelero. Hay por lo menos dos o tres más que están también, como se dice en general, oteando el panorama, ¿viste? Cuando miran de reojo a ver si me tiro o no me tiro. ¿Qué quiero decir con esto? No tenemos aún idea de la cantidad de jugadores, de la cantidad de frentes que van a protagonizar este proceso electoral, la verdad. Es muy prematuro. Los datos que podemos obtener hoy son simplemente una foto de una película que obviamente está por ser escrita. Y no sabemos quiénes van a ser los actores. Así que, primero, prudencia y, lamentablemente, estas son las cosas que los analistas tenemos que aceptar, ¿no? Y es que siempre la información con la cual contamos es imperfecta y es acotada. Dicho esto, hay algunas tendencias que me parecen importantes destacar de la foto. Veremos cómo se desarrolla la película, pero la foto muestra tres emergentes o tres conclusiones o tres, si querés, láminas que creo que vale la pena enfatizar, Vero. Esto es el resultado de un estudio que todos los meses hacemos con Eduardo Alessio. En este caso en particular, le adosamos un conjunto de preguntas complementarias para entender las preferencias, vale decir, los valores, las ideas profundas, no las que están en superficie, sino en el cauce, ¿no?, del río, en función de justamente variables que lo que apuntan es a entender lo que tiene la gente en la cabeza, en el corazón, más allá de nombres propios. Ustedes dirán, bueno, pero votamos candidatos, queremos saber quiénes son los candidatos. No es lo mismo votar a fulano que a sultano. Bueno, es cierto. Pero como no sabemos quiénes son los candidatos, lo que podemos saber en todo caso es cuáles son los pisos y techos de los actuales partidos o frentes, ¿no?, que están instalados en la Argentina. ¿Cuáles son esos tres emergentes? Primero, el capítulo económico, donde, bueno, al margen de los discursos, las apreciaciones o los diagnósticos que uno encuentra a diario o puede hacer, obviamente, en función de información objetiva, en la opinión pública, que es algo distinto, no es la realidad, no son los datos, sino la manera en la cual la gente elabora o interpreta, procesa esa información, lo contrasta con su experiencia cotidiana, el día a día, ¿eh? Y bueno, y responde preguntas que ustedes dirán, pero ¿responde lo que siente la gente? Bueno, siempre hay una duda ahí, ¿no? Pero supongamos que sí, que la gente efectivamente responde en los sondeos lo que realmente piensa o siente. ¿Qué dicen entonces las principales variables? Que el gobierno tiene un serio problema hoy. Solamente un tercio de los argentinos siente que están mejor que hace un año, ¿vero?
Claro.
Dos tercios creen que están peor. Casi un 40% espera que su situación económica personal mejore de acá al proceso electoral. 40. ¿Es mucho o es poco? Bueno, es el umbral crítico.
Claro. Casi la mitad.
Claro. ¿Por qué es crítico? Bueno, porque recordemos cómo funciona el sistema electoral, ¿no? Con 40% más un voto y 10 puntos de diferencia respecto del segundo, Milei conseguiría la reelección en primera vuelta. O si, claro, logra el 45%, no el 50%, como en cualquier país normal. Argentina no es un país normal, como todos sabemos. Con 45% de los votos ya, efectivamente, el candidato que lo logre y supera el segundo, este es el presidente, ¿no? Entonces, aunque no haya 10 puntos de diferencia, me refiero. Entonces, ahí estamos ante un escenario donde si lo económico solamente permitiera entender tendencias electorales, lo cual no es así, siempre lo económico es lo más importante, pero nunca constituye la única variable, Vero, ¿eh? Uh-huh. Siempre hay otras cuestiones que hay que tener en cuenta. En lo económico, el presidente encuentra efectivamente allí todavía un obstáculo en la economía. ¿Qué te dicen los funcionarios del gobierno cuando uno les presenta estos interrogantes? Olvídate, las cosas van a mejorar. Venimos del episodio traumático del año pasado, la corrida, el aumento de la tasa de interés, la inflación que se dispara, la mora que es consecuencia de la tasa de interés. Todo eso generó un estrés en un sector enorme de la población que no tenía experiencia de cómo lidiar justamente, ¿no?, con estas deudas que se salieron de proporción, sobre todo en los sectores más jóvenes del mercado de trabajo. Y ahora estamos en un proceso, bueno, de intentar paliar esas consecuencias, ver qué pasa con una economía que vive una transición también estructural hacia un modelo exportador. En fin, lo que escuchamos y discutimos todos los días, para el gobierno va a terminar cuajando en un escenario más optimista de cara al año próximo. ¿Qué dice la oposición? Exactamente lo contrario. La economía va a ser nuestra principal oportunidad porque, aún en el mejor de los casos, el daño que está haciendo este modelo es tan significativo en la industria, en el comercio, en sectores que no pueden efectivamente modernizarse o adaptarse a los cambios que propone Milei, con lo cual ahí tendremos una fuente enorme de votos. Ese es el primer emergente. Los datos por ahora muestran una situación muy compleja para el gobierno. Segundo, aprobación de la gestión. Bueno, ahí el gobierno una vez más logra el 40%. Pero hay que decirlo, casi el 60% desaprueba la gestión del presidente Milei. Si la oposición tuviera la posibilidad de coordinar justamente una estrategia, no absolutamente conjunta, pero lo suficientemente amplia como para poder canalizar lo que hoy significa una mayoritaria desaprobación de la gestión presidencial, acá el partido está abierto. Si esto no ocurre y la oposición sigue fragmentada en muchos pedazos, y apuesta en todo caso que Milei no gane en primera vuelta para que en la segunda el electorado le haga el trabajo que los políticos no quieren o no pueden hacer, que es justamente acercar posiciones, bueno, no sabemos qué va a ocurrir, pero si gana alguna fuerza opositora, ¿qué va a ocurrir, Vero? Y va a ser todo de vuelta improvisado, con un gobierno fragmentado, sí, claro, en el Congreso, sin mayorías suficientes. Algo parecido a lo que ocurrió a Milei ahora, con lo que eso implica para gobernar.
A lo que nos viene, a lo que nos viene trayendo el escenario de tercios ya desde hace un tiempo.
Exactamente. Tercios imperfectos, pero tercios al fin, ¿no? Entonces, al gobierno, frente a este panorama, claro, uno diría, en principio, tener enfrente una oposición que está todavía en gateras, que no logra controlar los egos, ¿no? Nos sentamos a negociar, pero yo voy de candidato a presidente. No, flaco, si te vas a negociar, tenés que ir
a negociar.
Una postura un poquito más humilde, ¿no?
Claro.
Uno sugiere. Pero acá todos quieren ser Messi, ¿no? Y la verdad, no están, en la mayoría de los casos, ni para suplentes en Riestra, hay que decirlo, ¿no? Es decir, con todo respeto a los hinchas de Riestra, que no son muchos, pero tal vez alguno los esté escuchando. Tercer punto, al margen de la cuestión de económica y de la aprobación del gobierno. ¿Qué pasa con las marcas partidarias? ¿Qué partido, fuerza, coalición es más fuerte? Acá aparecen sorpresas. ¿Por qué? Pero, y porque La Libertad Avanza como marca política ha crecido de la prácticamente inexistencia que tenía hace 3 años, ¿no? Tiene un 15, 16, 17, depende del atributo que trates de medir, 20%, pero no es una marca dominante. La marca dominante política en la Argentina, guste, no guste, a uno le puede parecer bien, a otro mal, no importa, es el peronismo todavía. Aún en esta cosa rara que se llama Fuerza Patria, sí, uno no sabe qué es, ¿no? Porque uno quiere ir a un local de Fuerza Patria, ¿a dónde va? No existe, ¿no?
Sí, no, pero como sello, como paraguas.
Claro, sí, como eso, no es una marca que hoy tiene, pero la puedan cambiar para la vez que viene, ahí ya hay algún publicista pensando, ¿no?, qué hacer con eso. Lo cierto es que hoy el peronismo, como marca, es mucho más fuerte. Y una marca que sale de un piso del 32%, que coincide en general con el voto del peronismo en las peores elecciones. Cuando el peronismo le va muy mal, tiene el 30 y pico% de los votos. Pasó, por ejemplo, hablando de la 125, en la elección del 2009. Hubo en la del 2013. Entonces, cuidado con esto, porque si el peronismo lograse resolver su endemoniada interna, cosa que hoy parece poco probable, porque la pelea entre Cristina y Kicillof parece muy profunda, porque hay un peronismo de centro que está tratando de juntar partes, hay miles de opciones o combinaciones posibles, pero claro, uno dice, si pueden ganar, ¿la van a dejar pasar? Uno entiende que se divide a la oposición cuando el escenario es tan complejo como el del 2011, por ejemplo. Cristina venía galopando gracias a una recuperación impresionante, ¿no? Después de la derrota de la 125, la elección del 2009, la muerte de Néstor Kirchner cambió completamente el clima, más la recuperación de la economía, hizo que Cristina luciera imbatible. Ahí coordinar entre la oposición se hacía muy complejo. Los principales candidatos, Macri, por ejemplo, decidió no competir. Ahora, si la oposición puede ganar, ¿la van a dejar pasar? Bueno, puede ocurrir. Los egos en la política argentina siempre predominan. Las peleas personales son más importantes que las ideologías. Así que yo no lo descarto que esto ocurra. La historia dirá, en todo caso, que Milei pudo haber enfrentado una oposición coordinada y simplemente la dinámica del día a día, las cosas de la política pequeña terminaron predominando. La situación está abierta, la economía es un problema, la gestión tiene una aprobación por ahora relativamente baja y las marcas políticas hoy favorecen curiosamente más al peronismo que La Libertad Avanza. Último comentario, el PRO, calladito, mantiene ahí, cuidado, un nivel de inserción superior al que muchos esperaban. Es un PRO que está debilitado porque se le fueron muchos dirigentes, Patricia Bullrich por un lado, Larreta por el otro. Es un PRO que, claro, le chuparon muchos dirigentes, el propio gobierno, ¿no? Tiene un montón de funcionarios. Santilli viene del PRO, sigue siendo miembro del PRO. Pero siempre está la posibilidad, si llega a haber un arreglo entre La Libertad Avanza y el PRO, hasta ahora no están trabajando en eso, pero si llegara a haber algún tipo de acuerdo, ahí sí. La ventaja para Milei es lo que sugería Guillermo Francos, en lo que lo escuchamos hace un ratito. Si eso se consolida, ahí la ventaja para Milei sería significativa. Por ahora, la situación está abierta y muy competitiva, Vero.
A las 7 de la mañana, 24 minutos, delineó este cuadro de situación Sergio Berenstein.